mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Bienvenidos a otro lunes en el que transitamos juntos estos senderos hacia la libertad. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que somos un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf, pero todos los asuntos del mundo son de nuestro interés. Estamos en redes sociales como Senderos hacia la Libertad, en Instagram, en Facebook, y podés escucharnos también a través de la página web de Mantra FM 91.9. Y los programas también salen en algunos momentos en vivo por Facebook Live. Así que muy bienvenidos a este lunes por la tarde. Quiero primero saludar a mi compañero de mesa del día de hoy. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo llegas al programa?
Hola Magda, ¿cómo estás? Bien, estoy en lo personal muy bien, en lo humano bastante preocupado por los conflictos entre países y entre religiones y entre seres humanos. Estoy un poco con muchas dudas sobre qué rol nos toca ocupar en este momento a nosotros, incluso desde la misma pedagogía Waldorf, me hago las preguntas, no veo un escenario muy, muy simple para adelante, y tengo muchas preguntas al respecto de estos conflictos que se están desatando en el Medio Oriente, más otros posibles que se podrían seguir desatando. Entonces me pregunto qué rol tenemos que ocupar, si es esto de seguir construyendo lo nuevo, o tenemos que frenar y trabajar en ese aspecto. Tengo como muchas preguntas al respecto que espero que la vida me vaya llevando a ir encontrando respuestas, ¿no? Pero así estoy, eso es en el plano humano, en el personal muy bien, en lo humano con muchas preguntas y como parte de Senderos, agradecido por venir una vez más y por estar acá con el equipo. Y quiero preguntarte vos, Magda, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas vos al programa?
Yo llego bien también. Bien, en lo personal, a mí lo que me pasa con lo que está pasando es algo parecido, pero más que preocuparme, siento que son tremendas contracciones de parto hacia lo nuevo, hacia lo que tenemos que nacer, quizás por mi misión de acompañar gestantes, bebés y niños. Veo este proceso como una profunda transformación, muy irritante, muy inquietante. Sí siento mucho dolor, me duele cada niño, ¿no? Cada pérdida, cada vacío. Tengo la pregunta existencial de por qué tiene que ser así. Y me alegra que estemos en esta ronda para hablar de la voluntad. En lo personal siento que si encontramos el eje de fuerza, vamos a poder no solo seguir construyendo el mundo nuevo, sino también acariciar un poco y tal vez en lo posible acompañar el dolor de las pérdidas. Pero sí, no hay duda de que es una época inquietante. Tenemos hoy con nosotros a May Kadic, justamente, que desde una mirada artística y profunda nos puede también ayudar a transitar estas preguntas existenciales. ¿Cómo estás, May? ¿Cómo llegas vos al programa?
Hola, Magda. Hola, Leo. Bueno, gracias primero por recibirme. Yo llego al programa también primero con un poquito de nervios, porque si es la primera vez que uno habla en la radio, se genera nervios. Después, con mucho agradecimiento por tener este espacio. Me parece que, sobre todo en estos tiempos, yo vengo siguiendo el programa de lejos, de trabajar con Úrsula en el seminario y que ella se vaya a un lugarcito a hacer el programa allá hace como muchos años atrás. Y me parece que sostener rítmicamente un programa como este, donde se puede hablar de forma humana, de forma natural, de la pedagogía y de los conflictos del mundo, es muy saludable. Entonces, ahí en lo que son las cosas que están sucediendo hoy en día, que generan, a mí me generan mucho sentimiento de dolor, ¿no? Como que hay algo que pesa adentro. Creo que el trabajo del día a día toma con otra magnificencia, otro lugar. Realmente es como decir, bueno, entonces lo que yo hago es una pavada al lado de lo que está pasando, pero no, en realidad es al revés. Es como realmente el trabajo con los niños, el trabajo con uno mismo, el trabajo con el otro, empieza a dar como pequeñas semillas de voluntad que puede empezar a crecer, que puede empezar a moverse, ¿no? Si nos quedamos solamente en el dolor, tampoco podemos ayudar, pero como que hay que, yo siento eso, como la necesidad de ser empática, de poder sentir ese dolor que es verdadero y a su vez seguir resignificando el trabajo del día a día, en lo que uno haga, ¿no? O sea, en la tarea que uno le toque hacer en esta vida. Así que llego bien, muy bien. La verdad, pero en lo personal muy bien. Sí.
Bienvenida entonces, y sí, nos hace falta toda esta fuerza. Sabiendo que tenemos el futuro este de que todos lo ven allá adelante, pero el futuro está viviendo en este momento entre
Claro.
nosotros, en cada niño, en cada bebé, en cada decisión que tomamos, en cada gesto. Y un poco para quienes no te conocen, ¿querés contarnos cómo llegó la antroposofía a tu vida? ¿Cómo llegó la eurritmia? ¿Cómo llegaste vos a Misiones desde donde estás hoy conversando con nosotros? ¿Cómo son los niños
Bien.
de Misiones o misioneros?
Son muy hermosos los niños de Misiones. La verdad que lo que acá en la escuela donde yo trabajo, que es la escuela Pinamblí, se siente todavía mucha salud en la infancia, ¿no? O sea, la naturaleza en misionera es abundante, es calurosa, debemos decirlo. Pero es abundante, o sea, todo crece, todo florece, la tierra está llena de hierro. Y eso se ve en los niños también. Por supuesto que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad del entorno para que eso siga sucediendo. Así que por lo menos en los niños de Pinandí puedo decir que eso se ve claramente. ¿Cómo llegué a la antroposofía? Cuando tenía 22 años, ahora tengo 42. Llegué de la mano de un niño que empezó su primer grado en una escuela Waldorf y yo lo llevaba a la escuela y yo venía de una adolescencia muy diferente, muy así movilizada y oscura y este niño empezó a ir a ese primer grado y yo empecé a mirar la escuela desde lejos y decía, pero ¿qué pasa acá adentro? ¿No? Como que algo me empezó a latir en el corazón y un día me animé y le pregunté a la maestra, le dije, ¿qué hacen acá? Me dijo, somos Pedagogía Waldorf, ¿querés ir a estudiar? Hay un seminario. Dame el teléfono y fui. Y ahí llegué, desde la calle Warnes. Así que me fui un día a las 2 de la tarde a la calle Warnes, en el medio de Almagro, ahí por Capital, y no encontraba nada, calor, repuestos de autos. Dije, no puede ser. Dije, no, voy a llegar. Y ahí llamé por teléfono y dije, no, es zona norte, era de Capital, así que no, que ver. Y finalmente llegué al seminario, que fue un cambio, digamos, de 360 grados, porque fue un cambio completo hacia un nuevo espiral, como subiendo, pero un cambio total en mi vida. Y yo me sentía, la verdad, en la belleza de haber encontrado un lugar donde vivía lo que yo estaba buscando en el alma, desesperadamente, ¿no? Aquello que mi ser anhelaba, que era encontrar algo de lo espiritual práctico y concreto en el mundo, que era lo que percibía. Ahí conocí la euritmia en el seminario, empecé a hacer todos los cursos de euritmia que podía y decidí hacer la formación de euritmia, pero no había escuela de euritmia en ese momento, así que con otras dos amigas dijimos, bueno, empecemos a pensar en que haya una escuela de euritmia y empezamos ahí, con otras se fueron sumando más y más hasta que le hicimos la propuesta a los maestros de que hagan la primera escuela de urina de Buenos Aires. Ya había habido formaciones en Buenos Aires, habían habido dos formaciones, pero nunca una escuela. Y ahí arrancamos en el 2008 y en el 2010 comencé mi formación. Y después de la escuela de Britney me fui al Bolsón durante 2 años. Después trabajé en todos los seminarios de la Patagonia. Después me fui a Alemania 3 años, donde hice un máster de Britney artística. Y después me fui a San Luis. Y ahora estoy en Misiones. Así fui llegando por distintos caminos. Llegué hasta Misiones, que es donde estoy ahora. Estoy trabajando acá en la escuela Pimendí. Bien, muy contenta.
Sí, cuando hablábamos, yo lo llamaba Euritmia itinerante, ¿no? Qué bueno, qué
sí.
Bueno.
Así es el nombre de mi ensamble, tenemos un ensamble de Euritmia sí. Con otros euritmistas que le decimos Euritmia itinerante, pues nos juntamos a trabajar cada
genial.
Uno de otro lugar del país.
Claro.
Sí. Y May, me surge preguntarte, no te voy a preguntar cuál es la próxima estación. No, no voy
No
a decir
sé.
eso, no lo sé, no voy a preguntar eso, pero sí me gustaría preguntarte sobre la uritmia y qué vas encontrando en los viajes, si ves algún vínculo de la uritmia con la tierra a la que te acercás, ¿no? O sea, esto de, yo viajo mucho por las organizaciones, acompañando que se desarrollen las organizaciones, y encuentro un vínculo muy profundo entre cómo es la organización con la tierra y el clima en el cual se va desarrollando. Y cómo es el
Claro.
pensar también de la organización en base a la naturaleza que la rodea. Y ya que arrancamos con esto de los niños de misiones, quería preguntarte si ves distintas euritmias o diferentes euritmias de acuerdo a los lugares que vas visitando.
Claro. Y mira, es algo interesante, es una buena pregunta, porque, por ejemplo, sí está bien claro en Alemania. En Alemania la euritmia tiene otro carácter de movimiento, otra fuerza. O sea, la euritmia alemana, ya como el lenguaje es distinto y las cualidades del lenguaje es distinta, ya en otro idioma se ve claramente esa diferencia, ¿no? O sea, el movimiento es mucho más articulado, el alma que expresa ese movimiento lo expresa de forma distinta. Nosotros en nuestro idioma español tenemos muchas más vocales, mucho más movimiento, mucha más contracción, expansión del alma. Entonces, eso sí lo puedo ver en lugares donde ya hay euritmia. El tema es que cuando uno va a un lugar donde nunca se hizo euritmia, nunca, 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 lo que yo entiendo, lo que yo descubro es que hay como un primer proceso de que eso se vaya abriendo camino en el lugar. Y al abrirse camino empieza a pasar que se van como moviendo cosas y se van como limpiando cosas de cada institución, ¿no? A la que voy yendo, como que se van moviendo cosas, como si la euritmia fuera como una catalizadora de procesos. Entonces, no te puedo decir que se hace euritmia de forma distinta, porque en realidad soy yo la que propongo la euritmia, entonces es como mi forma la que va llegando, pero sí te puedo decir que en cada lugar la euritmia va como moviendo como si fuera el sustrato invisible de él que se tiene que trabajar y ayuda como a metabolizar muchos procesos. Es como si fuera un acelerador de procesos. Esto para bien, para mal, para donde tenga que ir el proceso y siempre con el camino que el grupo decide. Pero sí te puedo decir que no es lo mismo que haya o que no haya euritmia en una escuela. Como que sí me doy cuenta de eso, ¿no? Que es interesante lo que trae la euritmia a una escuela Waldorf. Sí.
Bien, también tengo para compartirte que no es lo mismo una empresa con euritmia que una empresa sin euritmia. En las organizaciones con las que yo trabajo, en las empresas, con euritmia funcionan muy distinto en el plano de los vínculos, en lo vincular entre las personas. No, no, no estoy hablando de lo artístico en sí, sino estoy
claro,
hablando
claro.
De cómo se vinculan entre sí, digamos, porque es un espacio, por lo menos en las empresas, es un espacio para reírse mucho. Puede ser una contradicción, pero en realidad La euritmia trae mucha risa a un lugar donde todo habitualmente es serio y tensionado y las cosas tienen que salir porque los números te convocan y los clientes. Y cuando entra la euritmia trae el efecto clown, digo yo, como es que el efecto de reírse un poco más y que no te sale, que no entendés y que ya el que está al lado tuyo no sabes ni qué área es y no importa tampoco. Entonces
Claro.
es como un espacio de alegría muy importante para el desarrollo en esos espacios tan serios, ¿no? Te lo comparto porque es algo que vivo con las empresas con las que trabajo.
Está
Cuando
bueno porque en ese sentido, como que para mí eso suma de que empieza a aparecer algo de lo humano, algo como más de esto humano que no intenta parecer, sino es. O sea, todos quedamos un poco como al desnudo con la euritmia, o sea, tenías que ir para la derecha y pasar la pelotita, y fuiste a la izquierda y te agarraste cinco pelotitas. Entonces, digo esto en los ejercicios de euritmia social que se hacen con pelotas y con formas en grupo, por ahí para el que no conoce, pero entonces uno se encuentra con su propio obstáculo y al poder reírse de uno mismo también aparece algo humano. Creo que ahí es cierto que destraba como un poco este parecer que tenemos como instaurado, ¿no? De que hay que parecer, ¿no? Bueno, seamos lo que somos. Es que bueno, interesante.
¿Y cómo es esta diferencia o este, porque los niños, ellos son, ¿no? Nosotros los miramos. ¿Qué pasa cuando llega la euritmia en los grupos de niños y también en lo cultural, ¿no? En lugares donde hay más montaña, más nieve, más frío, ahora mucho calor.
Claro. Bueno, eso es interesante. Con los niños yo creo o puedo observar que depende un poco también la edad, ¿no? Sea, la euritmia en el jardín de infantes llega como una ronda que es siempre la misma ronda durante un mes, entonces los niños se entregan y una vez que ya saben que hay el miércoles es día de mi hijo, día amarillo y viene euritmia, ya está, o sea, como de parte del combo del jardín. Y se entregan y la verdad que ver a los niños pequeños haciendo euritmia es increíble, ¿no? Es increíble y les da una fuerza que yo creo que es, no sé, es incalculable. Primero, segundo, tercero, sigue pasando eso. Hay como una alegría, o sea, los niños se entregan al movimiento, se entregan al juego, se entregan a la euritmia. Y obviamente a partir de cuarto, a partir del Ripón, cuando ya se empiezan a separar un poquito, empieza a aparecer más incomodidad, ¿no? Porque ya la euritmia empieza a pedir un poquito más de ubicación en el espacio, o sea, siempre la pide, pero con el cual no me doy cuenta y voy yendo y vayo. Y cuando empieza el desafío más geométrico y todo, ahí empiezan los desafíos y ahí ya hay niños que se encanta la euritmia, que se entregan plenamente y hay otros que por ahí no quieren saber nada o no. Pero eso más a partir, diría yo, de sexto, séptimo, cuarto, quinto te miran un poquito, pero se siguen entregando, sexto, séptimo, ya hay una gran mayoría que por ahí está como diciendo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero usualmente la reciben muy bien, porque cuando logran hacer un ejercicio, ¿no? Uno siempre como maestro tiene que sostener el proceso. Porque cuando ellos logran atravesar esa frustración o esa incomodidad o esa exigencia extra que te pide la euritmia de estar en el cuerpo, de saber a dónde voy, y pueden vincularse con lo artístico, con lo que sucede, con el movimiento, con la alegría de moverse, hay algo como que se da vuelta y se iluminan. O sea, hay algo que se ilumina dentro, ¿no? Y bueno. Y pues algunos te siguen diciendo que no les gusta la euritmia, así también puede ser, pero se nota en los ojos que algo ilumina. Pero depende siempre del maestro, ¿no? O sea, uno tiene que esforzarse por lograr ese darse vuelta, que a veces pasa, a veces es más difícil. Después los adultos, y uno, ahí puedo ver mejor el tema de las regiones también, ¿no? De los lugares. Por ejemplo, en Misiones, ahora estamos trabajando con el seminario Waldorf, que empezó ahora en Misiones, y vamos ya con el cuarto módulo. Y yo me doy cuenta cómo los grupos, este es un grupo totalmente de misioneros, o sea, de gente de misiones, y tienen otra cualidad de movimiento, ¿no? Hay algo mucho más del agua, de la capacidad imaginativa, del movimiento, ¿no? Y entregarse y dejarse llevar, que es muy interesante, que por ahí en la Patagonia, por ejemplo, es otra cualidad. Hay algo como más, un poquito más rígido o un poquito más duro, pero por ahí hay otra capacidad de entendimiento de otras cosas del hebrismo, ¿no? Por ahí no hay isla ahí en otro lado. Es como, eso es un poco lo que voy viendo. Sobre todo en estos dos seminarios, que los dos son seminarios, el seminario pedagógico Waldorf, en distintas regiones, ¿no? Entonces, la propuesta es la misma. Entonces, sí, se puede ver cómo la tierra también te va moviendo. O sea, no es lo mismo un clima frío, donde está más contraído, porque el frío me contrae un poco. Entonces, hay otra forma de encontrarme con el movimiento que este clima, que es como cálido y todo está más inflamado también, ¿no? O sea, hace calor. Por más que estemos en invierno, está esta tendencia, ¿no? De lo que se inflama, de lo que está grande.
Bien, bueno, gracias, May, muy claro. Yo quiero preguntarte, dijimos muchas veces la palabra misiones y quería preguntarte, vos abriste contando en el que has viajado, que estás viajando mucho, o que viajaste mucho, y quiero preguntarte sobre la misión que vos portás, o que porta la euritmia, digamos, ¿cuál es el aporte o el propósito o la misión que tiene la euritmia respecto al mundo y también en lo personal, en la tuya? ¿Qué es lo que vos vas viendo que es tu misión que te mueve a ir a recorrer las tierras, ¿no?
Claro.
Porque pensás, no puedo salir del tema de apertura un poco de esto de las guerras, ¿no? Y digo, ¿cuál es la misión de la euritmia? Cuando uno se forma como euritmista, seguramente en algún momento debe encontrar, bueno, la misión con la que Steiner, no sé si crea o acompaña a crear, o no sé cómo fue el inicio. Quería preguntarte un poco por eso y también por la personal, la misión personal de tu vínculo con la euritmia.
Bien, sí. A ver, la misión, la euritmia. Un poco por ahí para hablar de la misión de la euritmia, que no quisiera tampoco, o sea, puedo decir lo que yo puedo percibir de la misión de la euritmia, sin ser como la única verdad. Seguramente hay otros euritmistas que perciban otras cosas. Pero para mí la euritmia tiene como muchas, ¿cómo explicarlo? No sé si como muchas misiones o como muchas tareas, como muchos llamados diferentes a la humanidad. Por un lado está bueno pensar que la euritmia nace en un contexto en el que Steiner, que es quien desarrolló la pedagogía Waldorf, ¿no? Para quien no sepa o esté escuchando por primera vez, Steiner viene con esta pregunta de que tenemos que crear un nuevo arte, ¿no? Él viene vibrando adentro suyo algo que quiere ser creado, pero no encuentra la resonancia afuera. Hasta que llega desde una madre, la madre de un adolescente, le dice, quiero que me ayudes a encontrar algo para mi hija que le gusta la danza, pero que no quiere hacer ballet, pero quiere un movimiento que tenga que ver con lo espiritual, o sea, un movimiento que tenga como esta visión, esta mirada de la antroposofía. Y ahí él abre como su cajita y sale la euritmia con todo. Empiezan a trabajar muy metódicamente, dándole indicaciones y experimentando juntos, empiezan a sumar otras personas. Y él lo que hace, y esto es lo interesante, es desarrollar la euritmia desde lo que es la constitución del ser humano. O sea, él va creando un arte que responde a las leyes humanas. Entonces crea una forma de moverse que nace desde lo esencialmente humano. Y cuando digo lo esencialmente humano, digo de estas formas o de estos gestos de formativos que viven en nuestro cuerpo. O sea, nosotros fuimos creados como, por ahí se dice en muchas religiones, imagen y semejanza. ¿Imagen y semejanza de qué? Bueno, fuimos creados desde lo espiritual. Entonces en nosotros vive todavía ese gesto formativo, esa memoria, y lo que hace Steiner es como develar del ser humano un arte. Y así, así de gigante y así de humilde también, porque él va trabajando un montón, crea Leuritmia, y Leuritmia empieza a desarrollarse hace no más de un poquitito más de 100 años, o sea, 110 años. Entonces es un arte muy nuevo. Entonces creo que, por un lado, está como la misión de desarrollarse, de seguir desarrollándose. Y por otro lado está esto de traer al ser humano algo que lo conecte directamente con su humanidad. Que por el mismo movimiento y por el mismo gesto, por el mismo arte, lo conecte con lo humano. Cada arte tiene su propia misión, o sea, la música nos conecta con lo musical, con lo tonal, con lo espiritual. El teatro nos conecta con esta parte más de lo anímico, de lo astral. La euritmia nos conecta con esa como belleza armónica de la constitución humana. Y esto es como una medicina, o sea, para mí es como un salvavidas para la humanidad. O sea, porque es algo que nos vuelve a hacer conectar con el origen de nosotros mismos, con el origen espiritual del ser humano. Entonces, como misión, yo creo que la euritmia tendría que vivir en la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no? O sea, esto, pedagogía de emergencia, ir a los lugares donde está, sí, también es misión llevar la euritmia ahí. En escuelas Waldorf, y sí, es misión llevar ahí. Con adultos, con niños, con personas especiales, con todas las personas que lo necesiten. O sea, yo creo que nace como como una medicina al servicio de la humanidad. Es una medicina bien del alma consciente, digamos, ¿no? Porque es bien del yo. Y trae en sí, al ser algo tan, tan esencial y tan conectado con aquellas leyes espirituales que viven en el ser humano, trae algo que es bastante sanador. Entonces, por un lado tenés la euritmia terapéutica, que se trabaja en consultorio, que trabaja con médicos antroposóficos y con euritmistas terapéuticos. Por otro lado, la euritmia pedagógica, que se trabaja en la escuela, pero que sigue siendo saludable o sanadora, ¿eh? No es su función terapéutica, pero sí es sanadora, sana el alma. Y por otro lado está la euritmia artística, que también debería ser o busca ser saludable y sanadora. No porque es un arte terapéutico, sino que es arte. Y el arte también busca sanar o traer todo el arte, creo que como misión primordial tiene eso de volver a conectar al ser humano con lo espiritual. O eso es un poco la misión, por más que ahora haya, se haya perdido un poquito. Y en mi misión personal, que por un lado está lo pedagógico, ¿no? Yo creo que esto de ser itinerante me ha permitido como poner semillitas eurítmicas en distintos lugares. O sea, con Úrsula hemos viajado hasta Punta Arenas y fue hermoso y maravilloso. Hemos viajado a Calafate, ¿no? Hemos hecho euritmia allá en lo más austral, donde todavía nunca se hizo en esas latitudes. Y siempre esa misión era como, claro, esto es muy importante, porque es empezar a mover las fuerzas que están en ese lugar. La euritmia entra en la voluntad, entra en las fuerzas formadoras y genera movimiento. En esto sutil, como lo que vos decías, en una empresa no es lo mismo que haya y que no haya, en una escuela no es lo mismo que haya y que no haya. ¿Por qué? Porque se mueven cosas que están entre las personas. Se mueven cosas que no se ven y se mueven de manera saludable. No es magia, sino que es conciencia, diría yo. Entonces, en mi camino personal, por un lado está esto de que gracias a esta capacidad de movimiento que tengo y de desarraigo, por un lado puedo ir llevando esto en los distintos lugares donde estuve y donde estoy ahora. Y después, por otro lado, en mi camino artístico, Para mí siempre estuvo muy fuerte la pregunta de cómo la euritmia se presenta en un escenario que sea accesible para cualquier persona que la vea. Que no haya que ser antropósofo para ver euritmia, ¿no? Porque cuando yo voy al teatro, no tengo que ser especialista en teatro para conocer la euritmia. Entonces, desde ese lugar, esa es un poco a mí la pregunta que me llevó a Europa, que me llevó a hacer el máster de euritmia artística, donde ahí conocí a una profesora mía que se llama Helga, con la que ahora estoy trabajando con mi ensamble. Y un poco mi camino es realmente poder trabajar, ayudar o ayudarme, porque en realidad ayudo a mí misma, a poder hacer euritmia de la forma cada vez más consciente, profunda posible, para que eso que trae la euritmia, que es esencialmente humano y que trae como claridad, también lo pueda percibir al ver una obra de euritmia. Y lo pueda percibir viendo una obra, ¿no? Una obra artística. Que no lo perciba porque sabe que a yo estoy haciendo, ah, entonces él sabe que eso en euritmia es una, sino que lo pueda percibir en interioridad. Y que eso lo nutra también, le dé como una semilla de algo. Así que un poco por ahí es lo que puedo entender ahora, creo. No sé si responde.
Bueno, muchas gracias, May, por la respuesta, muy clara. Y quería preguntarte, cuando iniciamos el programa, uno de los rescates en el cómo estamos, hablamos sobre, bueno, sobre qué hacer con este momento que está atravesando la humanidad, si seguir construyendo nuevas formas o desarrollando nuevas formas de humanidad o trabajar en atender lo que va sucediendo, qué rol cumplir o hacia dónde dirigir nuestra voluntad, podría ser la pregunta. Y quería preguntarte si hay una conexión entre la voluntad y la euritmia y si es que hay una conexión, cómo la desarrollás o cómo la vinculás.
Sí, conexión hay claramente porque la euritmia es un arte que trabaja en la voluntad, trabaja en el movimiento y trabaja a través de llevar estos movimientos y sentimientos al área de la voluntad, porque los hacemos con los brazos, porque los movemos con las piernas. Y porque lo sentimos con el corazón, ¿no? Con el alma. Entonces, sí me parece que eso es súper importante. En relación a lo que veníamos hablando al principio del programa, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que viene pasando, estas grandes guerras y todo este panorama en el que estamos ahora. A mí me viene igual una preocupación que es también en relación a lo individual de la voluntad. Yo veo que hablando de educación, ¿no? O sea, para mí hay que seguir cultivando lo humano, eso es lo más importante. Y la pregunta es, ¿cómo se cultiva lo humano? ¿Cómo hacemos para cultivar lo humano en estos tiempos actuales? Y ahí siento que, como decía antes, la euritmia tiene una tarea, tiene una misión de reconectar, de volver a traer esto bien del origen, pero la pedagogía Waldorf también tiene una enorme misión de reconectar con lo humano. Yo me doy cuenta que cada vez más los niños, por lo que yo veo ahora, como estaban hace 10 años, están cada vez más distraídos, cada vez más desconcentrados, les cuesta más por ahí estar atentos a ciertas cosas. Hay como una generalidad de lo que es el niño actual, ¿no? El niño de pantalla, digamos. Nosotros fuimos criados de otra manera, hoy en día los niños tienen como otros estímulos y otras cosas. Y estos son como distractores de la voluntad, como si fuera que están como atacando o obstaculizando la voluntad. Y ahí me llevaba a preguntarme también algo que trae también mucho Steiner cada vez que él habla de educación, él habla mucho de educar la voluntad y el sentimiento, ¿no? Habla, en la pedagogía Waldorf nace como una educación también para eso, para la voluntad y para el sentimiento. Y él dice, es importante que si vamos a hablar de voluntad, podamos entender lo que es la voluntad. Y a veces nosotros hablamos de voluntad, pero en realidad no sabemos qué es la voluntad. Y es un gran misterio saber o entender qué es la voluntad. Y ahí también la pedagogía Waldorf nos da algunas herramientas de observación, ¿no? De cómo la voluntad se manifiesta, por ejemplo, en el reino animal. O sea, el animal hace lo que determina su instinto. El animal nace y sabe lo que tiene que hacer. O sea, el castor sabe que tiene que construir su dique. No sé si lo sabe, ¿no? Instintivamente. Instantáneamente lo aprende, lo sabe, lo hace. El ser humano tiene que aprender, ¿no? Si dejamos un bebé solo, no va a aprender a hablar, no va a aprender a erguirse. El ser humano necesita de otro ser humano para aprender. O sea, lo humano siempre se construye en comunidad, entre nosotros. Y creo que la sociedad actual y la forma actual de vida que vamos teniendo cada vez más, de la cual todos somos parte, ¿no? Porque todos tenemos el celular y todos tenemos estas cosas, nos invita a estar solos, a alejarnos, estar cada uno sentados en el mismo espacio con el celular. Nos invita a no movernos, a estar sentado con el dedo en el teléfono. Y me hago cargo, ¿no? O sea, digo, no es que lo digo desde el humilde lugar de persona de este tiempo que sufre las mismas dificultades que todos. Entonces, todo nos invita a esto. Entonces, para mí la gravedad de este hecho es que los niños que son voluntariosos por naturaleza, porque nacen con ganas, o sea, uno tiene este impulso que viene desde el mundo espiritual de querer venir a la tierra y querer nacer, y ese impulso todavía está vivo, se va como atrofiando ese impulso de voluntad, se va como secando, ¿no? Como una plantita que no se riega. Entonces sí, la euritmia tiene una gran tarea ahí para regar, pero creo que en estos tiempos lo que más me gustaría a mí como o siento que puede ser algo que yo siento que es muy importante, que es muy importante, es cómo desde todos los ámbitos podemos empezar a darles esos lugares de trabajo, de actividad con sentido, de repetición, de cosas saludables que se repiten todos los días, de cosas que tienen sentido, porque ahora estamos abriendo la secundaria, por ejemplo, en Pinandín, ¿no? Y viene mucho esta pregunta de qué pasa con estos jóvenes, con estos adolescentes que van a venir, que por ahí tienen una educación, que cómo los ayudó la educación en su voluntad, qué pasa con los niños de nuestra escuela que van perdiendo como sus ganas de hacer, cómo despertamos en estos adolescentes y en estos jóvenes las ganas de hacer. Porque tiene que haber un sentido, tiene que haber una motivación, tenemos que ayudarlos a que ellos se reconecten con su propia misión, con su propia motivación para estar en esta tierra. Porque si no, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Aparece el encierro, aparece el encerrarse en uno mismo. Entonces, como me parece que lo que podemos trabajar hoy acá, sabiendo que el mundo está colapsando, y más que nunca sabiendo que el mundo está colapsando, es poder seguir nutriendo estas cualidades del alma humana que son el pensar, el sentir y la voluntad. Y el trabajo en la voluntad, el que vean adultos que tienen impulso, que tienen motivación, que tienen ganas de hacer, que luchan con sus propias cosas, con sus propias sombras, pero que siguen adelante, esto tiene que ser como cotidiano para que los niños y los jóvenes puedan seguir como creciendo en su fuerza de voluntad, para que no se atrofie. Y creo que si trabajamos la voluntad realmente, como propone la pedagogía Waldorf, ¿no? Si trabajamos la voluntad en el primer septenio, si trabajamos el sentir en el segundo septenio, después podemos tener todo eso a disposición para trabajar el pensar en el tercer septenio. Y trabajar el pensar significa que la voluntad esté viva en la cabeza. Y así poder pensar y poder decidir y poder discernir que esto que está pasando en el mundo no está bueno. ¿Y qué puedo hacer yo para eso? ¿Cuál es mi granito de arena? ¿Cuál es mi misión? Poder discernir, que también es una actividad que vamos perdiendo lentamente como humanidad. Eso es un poco... Sí.
Bueno, quería contarles que nos quedan unos 10 minutitos de programa y yo en lo personal me siento mucho mejor que cuando empezamos en cuanto a esto, el escucharte, tu camino y las preguntas de Leo y mi propio sentir de también de haber sido madre Waldorf. Ahora tengo un hijo de 24, pero me hizo reconectar con algo muy profundo de entender que somos el mundo que los niños aprenden, ¿no? Y que todo ese interior que a veces nos agota a transformar es el motorcito inspirador, pero hace bien recordarlo de vez en cuando, ¿no? Que el motor somos cada uno de nosotros.
Sí, gracias Magda, yo también estoy como encontrando algunas perlas, como esto de que la misión mueve la voluntad, que es como muy, muy importante esa conexión, el acompañar al otro al desarrollo de su propósito, puede convocar a su fuerza de voluntad o a su voluntad hacia ese hacer, digamos, y qué pasa cuando le proponemos al otro que se mueva hacia algo que no está en su propósito, ¿no? ¿Qué nos sucede con ese otro que tantas veces nos encontramos luchando? ¿Y por qué no lo hace? Decimos, ¿no? ¿Y por qué no? Si sabe que lo, no, no se trata de pensar, no es una cuestión del pensar. ¿Sabe o no sabe lo que tiene que hacer? Sí, sí lo sabe, pero no lo hizo. ¿Qué estará pasando? Muchas veces me encuentro en esas preguntas. Y también sigo descubriendo que es un momento para la Eurimnia muy, muy especial, o por lo menos yo lo estoy descubriendo ahora, donde lo artístico entiendo que es un aspecto fundamental, pero la parte de salutogénica, de llevar salud a las organizaciones, es crucial, digamos. Yo no creo que si hoy estuviésemos en Gaza y estaríamos haciendo euritmia, creo que nadie estaría pensando en a ver cuál es el próximo movimiento que vamos a hacer, ¿no? Entonces es algo tan simple como eso. Y cuando queremos resolver desde el pensar, ahí nos encontramos con caminos, laberintos, trampas internas, egoísmo, ¿no? Entonces, ¿cómo algo tan tan accesible en lo social, digo, no para el que quiere desarrollarse profesionalmente, pero en lo social es muy accesible el entrar en una ronda de euritmia y no me pide mucho a cambio, no me pide que sepa mucho anteriormente, pero sí es una gran llave para la trascendencia de conflictos, por ejemplo. Así que gracias, gracias May por lo que nos ilustraste y nos compartiste hoy.
Gracias a ustedes.
Y me gustaría pedirte o te pedimos con Magda qué mensaje querés compartir o dejar, ya que estamos entrando seguramente los últimos 3 minutos, que nos, si querés dar algún contacto, algún espacio de contacto para que se comuniquen con vos y algo que quieras dejar y a quién también o a quiénes dejarles un mensaje.
Sí, bueno, me parece que lo que me gustaría dejar es esto de recalcar de vuelta lo que es la esencial, lo esencial que es el trabajo artístico y el trabajo humano, concreto, lo práctico, ¿no? Para los niños de hoy, o sea, cómo podemos realmente acompañarlos y ser adultos que tengan ganas de vivir, o sea, ser adultos que estemos motivados, que nos podamos encontrar con nuestros propios motivos, con las ganas de estar acá, para que ellos puedan estar en un mundo esperanzador. Y sé que eso, bueno, nos lleva a muchos desafíos como adultos, pero que cada vez más podamos nosotros... Eso, volver a encontrarnos con nosotros mismos para los niños. Y Sí, en relación a un contacto, nosotros tenemos un ensamble de euritmia que se llama Somos Tierra que Anda. Hay un Instagram que se llama Somos Tierra que Anda y un Gmail que es somostierraqueanda@gmail.com. Así que cualquier consulta que se necesite en relación a la euritmia, cualquier pregunta, en todo lo que podamos ayudar, está totalmente abierto y al servicio. Y bueno, y eso, que sigamos trabajando por los niños que son el futuro y el presente, más que nada, que trabajemos el presente.
Bueno, muchas, muchas gracias por mi parte. Me voy con una respiración diferente, así que eso ya es un montón. Me voy más plena, me voy contenta de este encuentro, así que te agradezco mucho. La euritmia hizo su trabajo también. Funciona también cuando conversamos sobre ella. Viste qué notable, ¿no?
Qué maravilla. Sí,
Su espíritu es
es
inmenso,
hermoso.
como tantas cosas de estas que nos llegan. Así que, bueno, muchas gracias. Leo, ¿querés despedirte de nuestros oyentes? Te dejo el cierre del programa y les mando un
Bueno,
abrazo a todos.
gracias Magda. No sé cuándo van a escuchar este programa. Hoy es el cumpleaños de Úrsula. Darle un
Sí.
gran saludo a ella y un abrazo fuerte. Y decirle que la esperamos con nosotros en algún momento, ojalá que pueda volver. Y a los oyentes, gracias por un lunes más. A May, gracias por regalarnos este programa. Magda, por la operación. Y a nuestro compañero Tomás, por estar ahí. Y a todo el equipo de Mantra, Lili y Maga, y todos los que hacen posible que salgamos al aire. Un gran abrazo y nos encontramos el próximo lunes para seguir con más senderos hacia la libertad.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.